Y vive más energía. Inspírate y compra un colchón Celta.
Ocurre y en Biobío te enteras al instante.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 12 del día. El presidente José Antonio Kast participa a esta hora de la cuenta pública del Servicio Electoral, nos cuenta Francisca Cares.
Sí, con énfasis en el denominado Año de la Democracia, el Servicio Electoral realizó esta mañana y ha finalizado ya su cuenta pública 2025, una instancia encabezada por la presidenta del CERVEL, Pamela Figueroa, y en donde también ha participado el presidente de la República, José Antonio Kast, en donde se han entregado cifras de este ciclo electoral que han calificado como el más exigente en la historia del organismo. Además del balance institucional, el CERVEL presentó una serie de propuestas legislativas para poder modernizar el sistema electoral, entre ellas establecer capacitación remota para vocales de mesa, digitalizar las actas de escrutinio y también fortalecer los mecanismos de control y transparencia del financiamiento político. El organismo también planteó reforzar el rol de los partidos políticos y modificar la asignación de electores por mesa. En cuanto a materia de fiscalización, el Servicio Electoral informó que revisó 24 balances de partidos políticos, 7 fueron aprobados y 17 rechazados. Asimismo, detallaron que un 37% de los partidos no cumplió con el gasto mínimo destinado al fomento de la participación de mujeres en política. Fue parte entonces de este balance que hizo el CERVEL acá en la Biblioteca Nacional y que contó con la participación del presidente de la República, José Antonio Kast. Bio Bio, la radio.
En los próximos minutos va a iniciar la formalización de los detenidos por las agresiones que sufrió el diputado Javier Olivares en Olmué, la región de Valparaíso, desde donde nos informa Lucas Peña.
Sí, será el juzgado de garantía de la comuna de Limache, donde serán formalizados los dos imputados por las agresiones que sufrió la comuna de Olmué, el diputado Javier Olivares, en el contexto de la celebración de los 53 años del Club Deportivo Montevideo de la comuna de Olmué, un club deportivo que el día de hoy entregó una declaración pública en el contexto de los hechos que ocurrieron el fin de semana, dejando en claro, en primer lugar, que el diputado no fue invitado, llegó de forma propia, y además realizaron diferentes acusaciones. En primer lugar, que el contexto también de la celebración y que debido a la actitud que tenía el diputado, pues presumiblemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, y además el club deportivo indicó que el diputado tuvo un incidente con una persona que se encontraba en esta celebración, y debido a este incidente es que la pareja lo golpeó al diputado, y es por esa razón que se generó también el respectivo incidente que ya hemos informado en el transcurso de esta jornada. Pero el mismo club deportivo acusó insultos por parte del mismo diputado en contra de esta persona que habría generado esto, el incidente que hemos estado informando durante estos días. Será materia de investigación y estaremos obviamente a la espera de los antecedentes que se van a entregar en esta audiencia de formalización aquí en la comuna de Limache. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La policía de investigaciones en Arica detuvo un imputado chileno por tráfico de drogas en el paso de Chacayuta. Andrés Bravo nos cuenta.
Efectivamente, detectives de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones Arica detuvieron a un imputado chileno por el delito de tráfico de drogas cuando intentaba ingresar al país con más de 40 kilos de clorhidrato de cocaína a través del complejo fronterizo Chacayuta, en un trabajo coordinado con el personal de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Arica-Parinacota y la Avanzada Antinarcóticos Chacayuta, en el marco del trabajo investigativo de la Brigada Especializada en coordinación con la Unidad de Análisis Criminal y Foco Investigativo de la Fiscalía. Está relacionado con detectar ingresos de remesas de droga a través de la frontera con Perú. Se interceptó este cargamento que venía oculto en un vehículo acondicionado para tal efecto. Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del juzgado de garantía para su respectivo control de detención y formalización en Arica. Bio Bio, la radio.
Se ha iniciado la evacuación en un jardín infantil en Iquique, que es por un caso de fuga de gas. Vamos al lugar con Cristian Núñez.
Claro, se trata de una emergencia en la que trabaja bomberos por una emanación de gas, posible emanación de gas en un jardín infantil acá en la ciudad de Iquique, específicamente en calle Diego Portales con 21 de mayo, en el jardín infantil Los Patitos. Se informa que hay una evacuación preventiva de los estudiantes, hablamos de niños del jardín infantil, 144 personas, incluidas párvulos, las técnico-parvularias y también todo el equipo de funcionarios del jardín infantil, más los niños. 144 personas que evacúan entonces este jardín infantil por una presunta emanación de gas en la que trabaja bomberos de Iquique en este jardín infantil denominado Los Patitos. Reiteramos, en calle 21 de mayo con Diego Portales, a esta hora se produce esta evacuación preventiva por esta situación de emergencia en Iquique. Bio Bio, la radio.
Regresamos a la capital para revisar información policial del momento junto a Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, se trata de un operativo que ha desarrollado Carabineros y la Fiscalía Centro Norte, que ha terminado con la captura de tres personas, líderes de una banda denominada como La Jauría, vinculada al asalto a personas en el Parque Los Reyes, en el sector de Santiago Centro de la región metropolitana. Se trata de allanamientos desarrollados en las comunas de Recoleta, Cerro Navia, Estación Central y Pudahuel, que terminó con la captura de un ciudadano colombiano de 18 años, dos dominicanos de 20 y 21 años, quienes serían líderes de esta banda. ¿Qué luego ocurre? Esta banda operaba en el Parque de los Reyes abordando a transeúntes de este sector, los amenazaban con armas de fuego, los obligaban a realizar transferencias o también entregar las claves de sus cuentas bancarias para finalmente hacer movimientos de dinero entre 200 mil pesos y hasta 2 millones sería el movimiento que habían realizado estas personas. Hay hasta ahora 6 robos acreditados, 9 víctimas que serían víctimas de este ilícito, podrían ser aún más. También junto a estos detenidos incautaron armas que estaban posiblemente siendo utilizadas para amedrentar, armas de fantasía, pero bastante reales, por lo menos en apariencia, y también armas cortantes, incluso una ballesta. Estas tres personas, extranjeras, van a pasar a control de detención y formalización de cargos por delitos de robo con intimidación y violencia, y también asociación criminal. Bio Bio, la radio.
12 del día con 7 minutos, el cielo en Santiago sigue despejado, pero continuamos con bruma, 13,3 grados es la temperatura y 70% la humedad para la tarde. En la capital esperamos que el cielo se mantenga despejado con una máxima de 19 grados. Hay más noticias a la una de la edición del mediodía de Radiograma, sigue ahora Expreso Bio Bio.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
El 21 de mayo, Star Wars vuelve a los cines con The Mandalorian and Grogu.
Necesito información.
La fuerza los unió para protagonizar una nueva aventura.
¿Escapamos o peleamos?
The Mandalorian and Grogu, 21 de mayo, solo en cines.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Mejor no me los pruebo. Y si se notan y no me aguantan. Ya sé lo que estás pensando. Pero mira, yo uso los pants de Tena porque absorben rapidísimo. En segundos se te olvida que los llevas puestos. Ya, me los pruebo entonces. Ahora sí puedo hacer lo que me gusta. Con Tena sigo siendo yo.
Ahora Doctor Simi me enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, uno.
De mar. martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Socio, en Aldi partieron los insuperables para tu horeca. Aprovecha estos tremendos precios. Harina Mercat, 25 kilos, desde una unidad a 14.390 pesos cada una. Cobertura chocolate y carabela, variedad de 770 gramos, desde dos unidades a 5.590 pesos cada una. Stock harina, 71.000 unidades. Stock cobertura, 67.000 unidades. Alimentos con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 19 de mayo de 2026 en locales Aldi. Aldi, tu mejor socio.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti!
Todos festejando y yo sin poder acercarme por este ataque de tos que tengo.
Que la tos no te aísle. Muxol adulto, indicado para el alivio de la tos con flema. Muxol, de Laboratorio Zaval, siempre junto a ti. Disponible en farmacias.
Publicidad autorizada con resolución exenta RW número 5613 del 2026, emitida por ISP.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio. Automatiza tu operación renta con Came Taxes. Te sigo, Came. Yo me expreso en el expreso.
Hola, chiquillos. Tienen razón con lo de la marraqueta. El PAN en general, pero es un asunto de poca fiscalización con los permisos. Se da un permiso de hacer algo, pero no se va a fiscalizar si tiene la capacidad, la infraestructura, si es que permanece con la misma infraestructura con que pagó su patente inicial. Cualquiera hace PAN ahora y vende. Y por eso el PAN está precario en su mayoría, y uno está prefiriendo comprar el PAN envasado, que vale hasta lo mismo, incluso menos, y dura más.
Gracias. Hola, buen día, la radio. Oye, ahora es puro chicle el que se compra en los supermercados, no más lo que es pan. Pan marraqueta de hace 20, 30 años, como decía ahí el hombre. Era pan de verdad, o sea, marraqueta crujiente, el pancito que venía con una cascarita quemadita arriba también en la lluvia. No, ahora no se puede comer. Déjalo de un día para otro. Usted no se lo puede comer uno. Un abrazo, saludos. Un
abrazo.
Gracias, vio la radio.
Hay parte de los mensajes que nos han llegado a propósito de la pregunta de estos alimentos, estos productos que han cambiado de sabor. En la mañana, Pablo, auditores, hablábamos de, a raíz del calentamiento global, ¿no? Lo que podría eventualmente pasar con el vino, con el té, con otros productos, claro. Más dulce, o que, bueno, con distintos factores, pero lo extendimos a que usted nos dijera qué alimento ha cambiado de sabor, y el pan parece que se está llevando.
La marraqueta, especialmente la marraqueta.
Vamos a seguir recibiendo todos sus mensajes al WhatsApp, al +569 9207888. mientras tanto también les recordamos el siguiente mensaje de Enel, porque ahí en Enel refuerzan sus equipos con una respuesta más rápida para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza sus canales de atención digital, aplicación Enel Clientes Chile, también WhatsApp y el call center. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
¿Y estás cansado de perder tiempo con la contabilidad, las finanzas o los impuestos? Automatiza tu operación renta con Came Taxes, con K, de Sigo Came, el único que genera tus declaraciones juradas. Sigo Came te da más tiempo, toda la info en came.cl.
Avanzamos en este Expreso Bio Bio con un tema que estamos seguros va a ser de mucho comentario. Nos escuchan, bueno, en todo Chile, fuera de Chile, también mucho en las zonas rurales. Y Pablo, fíjate que para introducir el tema hay un dato que me quedó dando vuelta.
A ver.
Vamos a hablar de los semáforos. Sí. Los semáforos en zonas rurales. Tú sabes que los siniestros, los accidentes en las zonas rurales, son el 24,5% del total. Un cuarto de los accidentes se da en zonas rurales, pero las víctimas fatales concentran dos tercios, el 67,6%. Son menos accidentes, pero son más mortales que en otras partes.
Sí, y esto tiene que ver también con la no regulación de cruces que se exponen a peatones y ciclistas a lidiar con vehículos de alta velocidad. Específicamente hay muchos lugares donde transitan camiones de carga, de transporte, que habitualmente son los que están involucrados en los accidentes.
Y que no hay semáforo. ¿Qué pasa ahí? Claro. Bueno, hay una campaña también, hay datos también que lo vamos a conversar acá en el estudio con dos invitados que están acá. Les agradecemos por venir al secretario ejecutivo de la UOCT, la Unidad Operativa Control del Tránsito, Pedro Vidal, y Alberto Escobar, quien es secretario ejecutivo de CONACET. Muchas gracias por venir acá.
Gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Oye, el dato es bien impresionante.
Es muy impresionante. Ahora, a nosotros que estamos viendo siempre los datos, no nos resulta tan impresionante, pero sí es muy importante que la ciudadanía trate de entender que este dato tiene que ver con la falta de regulación, como bien lo decía, ¿no es cierto? No tener semáforo, etcétera, pero también la distancia desde los centros asistenciales, que también te juega en contra. Cuando tú tienes un siniestro vial en una zona rural, la infraestructura no es tan completa y por lo tanto la ambulancia se va a demorar en llegar, probablemente bomberos, rescatistas. Entonces, nosotros estamos de alguna manera gestionando y poniendo mucho énfasis en la fiscalización en las zonas rurales, porque como bien veíamos ahí, es donde se verifica la mayor cantidad de las muertes. En cambio, en una autopista concesionada prácticamente no hay mortalidad, a pesar de que la velocidad es mayor, pero tienes una mejor infraestructura y un mejor comportamiento vial. Lo otro es que las personas creen o piensan que en sectores rurales hay menos fiscalización y por lo tanto pueden relajar la conducta
más
segura.
Rápido.
Claro, y tiene que ver mucho con lo que dice usted, Alberto, porque claro, en zonas rurales, con suerte y posta,
claro,
que da para un primer auxilio básico. Ahora, Chile está lleno de caminos rurales, hay una enormidad, creo que son más de 22.000 kilómetros de caminos rurales por distintas zonas. ¿Se puede llegar en el fondo a diagnosticar cuáles son los principales focos? Porque claro, veíamos el estudio que por regiones, hay regiones que están más conflictuadas que otras por los accidentes, pero ¿se puede llegar a hacer un mapeo como para decir, hay que hacer foco acá?
Sí, lo primero es indicar que generalmente las estrategias de mejoramiento que se hacen en el ámbito público y privado, a veces se centralizan mucho en la conurbación principal de las regiones. A veces y se mira poco o sea, no se hacen tantos esfuerzos en las comunas más pequeñas o que son de la periferia, que a veces tienen otro tipo de problemas o complicaciones. Entonces, en esa mirada, y dado, como bien se dijo, representa dos tercios de los fallecidos finalmente, entonces nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio de Transporte y particularmente de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, estamos mirando precisamente tratar de descentralizar un poco el foco y determinar dónde se requieren esta infraestructura semafórica para poder aportar y reducir de manera importante y ojalá cero la accidentabilidad, poniendo foco sobre todo en los sistemas productivos, porque precisamente ahí es lo que mueve camiones, la falta de medios. Y fíjense ustedes que también hay otro detalle, la gente que vive en las zonas más rurales, como también bien decía Alberto, ¿cómo tú identificas una dirección, por ejemplo, cuando el servicio de emergencia tiene que llegar? Uno dice, mire, el kilómetro 50 de la ruta 68, Puerto Negro, doble a la izquierda, el camino de tierra. Entonces, no es tan preciso el poder atender a veces esos requerimientos. Ahora, nosotros estamos enfocados a los temas rurales, pero en las zonas urbanas de baja población, donde notamos que a veces tienen mucha actividad económica, mucho turismo, por ejemplo, o mucho transporte de carga, y ahí se requiere instalar semáforos. Y en esa medida El Chile cuenta con una normativa que define cuándo un semáforo se tiene que instalar. Entonces tiene que cumplir ciertas condiciones técnicas. Y un poco en función de eso se hacen las conversaciones con la comunidad, con los municipios, con los alcaldes.
Por ejemplo, mucha gente nos está escribiendo, Oscar nos dice, yo vivo a 34 kilómetros de la ciudad de Longaví, hacia la cordillera, hay mucho accidente con muerte, no hay semáforo. ¿Qué requisitos tienen que cumplir, por ejemplo, para que se le instale un semáforo?
Claro, dentro eso está normado y dentro de los requisitos tiene que ver, por ejemplo, el flujo vehicular.
Ya.
Si hay un lugar donde efectivamente hay cerca un colegio, hay peatones o ciclistas, que sabemos que hay un movimiento, a veces cuando están sobre todo en carretera no pueden cruzar. Entonces se hace una serie de análisis técnicos. Usualmente lo que hace la comunidad o los usuarios es ir al municipio para que se haga lo que se llama un estudio de justificación de semáforo. El municipio lo plantea y si el municipio no tiene recursos, contacta a la UCT regional o a la Seremía de Transporte para solicitar el apoyo para que se haga ese estudio. Ese estudio después nosotros lo revisamos y vemos la pertinencia en función de la normativa de que se instale un semáforo. Pero, hay dos cosas. Primero, pueden a veces hacerse otras medidas también de gestión, no solo de semáforo, reductores de velocidad.
No, claro. ¿Cómo se llaman? Los lomotoros.
Reductores de velocidad.
Reductores de velocidad o lomitos de toro, claro.
El lomotoro.
Pero también yo creo que Alberto puede entregar antecedentes en cuanto a que el semáforo, uno presupone que las personas lo respetan y en función de eso uno espera que en el fondo se reduzca la accidentabilidad. Entonces no hace magia, o sea, si el semáforo efectivamente tú lo respetas, entonces tú reduces, pero tiene que ver también mucho con la educación vial.
Yo te iba a preguntar, pues también el resultado, en base a los antecedentes que nos han ido entregando, pues si en la región de Coquimbo, las comunas de Montepatria y Salamanca, claramente hay una disminución en cuanto a la accidentabilidad.
Exacto.
Y obviamente las víctimas. Entonces, ¿es efectivo el uso del semáforo?
Es muy efectivo, pero tiene que ir complementado con lo que comentaba Pedro, que es conocer cómo yo debo responder ante una señal vial. Porque si yo me paso el semáforo igualmente, o otras señales, la señal de par, el paso que claro, prácticamente no se respeta, entonces aquí viene el acompañamiento y el ajuste de la conducta de los usuarios del sistema vial, porque efectivamente está demostrado ahí con los números que un semáforo puede cambiar la diferencia entre la vida y la muerte, pero necesitamos usuarios del sistema vial con mejor conocimiento. Y ahí tenemos un problema que es mucho más profundo, porque hay una tendencia a pensar que solamente alguien que va a conducir un vehículo motorizado debe conocer las leyes del tránsito. Los ejemplos internacionales en los países OCDE y particularmente los más seguros del mundo siempre están focalizando más que en la educación en generar un hábito, y a temprana edad, esto se hace en el jardín infantil, así como lavarse los dientes, ordenar, etcétera. Es ahí donde tú instalas el respeto a la señalética y a las señales viales. Y el ejemplo más decidor es que en Alemania un niño de 10 años tiene que conocer 100 señales de tránsito.
100.
Por el colegio.
Sí. El colegio. Entonces, ¿qué significa esto? Que ese niño sabe en todo momento interactuar en el sistema vial. Otro ejemplo internacional. En Suecia está prohibido dejar a los niños a menos de 200 metros de la puerta del colegio. O sea, ese niño tiene que caminar 2 cuadras para entender cómo el sistema vial. A menos. Claro, acá en Chile
tiene que andar solo.
Sí.
Acá en Chile los papás casi estacionan en el SUV adentro de la sala. Entonces acá es distinto. Y eso va formando ciudadanos que tienen un amplio conocimiento del sistema vial. Entonces, un poco lo que decía Pedro, ponemos un semáforo, que además baratos no son, que es un recurso escaso, etcétera, y sin embargo, si tú no lo respetas, evidentemente vas a tener igual un aumento de la siniestralidad, y ahí aparece un conductor, un verdadero analfabeto vial, que no logra descifrar lo que tiene que ir leyendo permanentemente al ir conduciendo o comportándose como peatón, ciclista, motociclista, etcétera. Todos debemos conocer la norma del tránsito, no solamente los conductores.
Y ojo que tenemos ciertos comportamientos que, porque las ciudades evolucionan y los semáforos también. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos, si uno mira así, de repente no se da cuenta cómo las ciudades van cambiando, tenemos semáforos peatonales, ¿no es cierto? Sí. Los semáforos vehiculares. En ciertas vías hay semáforos para el transporte público, que son dos lucecitas, ¿no es cierto? Que son verticales, sí. Claro, unos circulitos. Y tenemos también semáforos para ciclistas peatones también, ¿no es cierto? Vehiculares y para el transporte público. Entonces, antes, cuando uno iba conduciendo, llegaba a una intersección, miraba el flashing o el amarillo del acceso perpendicular para saber cuándo hacer el cambio y partir inmediatamente. Y ahora no es tan trivial, porque hay fases exclusivas, movimientos exclusivos para los ciclistas, y tenemos por aquí, incluso cerquita de la radio, intersecciones donde hay una fase donde pasan todos los peatones y se detienen todos los vehículos. Entonces, la gestión y la forma de operar los semáforos también ha ido evolucionando, se hace un poco más compleja. Entonces, en el fondo, uno tiene que mirar su semáforo. Si soy peatón, tengo que fijarme, claro, muy bien. Si soy ciclista,
ser más específico.
Ser específico. Y si soy vehículo, pero no esto de estar mirando la luz contraria para saber cuándo sí, parto, porque el riesgo es alto.
Eso un poco, lo hemos conversado mucho con Pedro, tiene que ver un poco con la viveza chilena, en que tú estás mirando el semáforo del lado, es decir, por el reojo estás mirando, porque quieres salir más rápido. Y efectivamente hemos pensado siempre en de alguna manera, que la gente entienda que es su semáforo el que tiene que mirar y el que le corresponde, y en función de eso que tiene que actuar. Porque, como bien decía Pedro, hoy día hay sistemas más sofisticados en que se detienen todos los vehículos, u otros que hay paso alternado, u otro solo virar en sentido con la flecha que lo indica. Entonces, necesitamos de alguna manera que los usuarios del sistema vial conozcan cómo está la ciudad, cómo se ordena, y por eso es que es necesario que conozcan todos las normas del tránsito y no solamente los conductores. Hay que insistir en aquello, porque los niños chicos hoy en día, que hay un segmento de niños que andan muy poco en la calle, sí, no saben comportarse y son un peligro potencial.
Que no escuchan, porque están con los audífonos.
Bueno, hay un 20% de personas que transitan con audífonos, sí, o sea, son verdaderos sordos funcionales. Pero por otro lado, los niños chicos son más inmaduros, no procesan el riesgo, por ejemplo, y tienen una mirada mucho más centralizada y focalizada. Entonces, si su amigo está al frente con la pelota de fútbol, el niño va a cruzar sin pensar que pueden venir, que tiene un semáforo enfrente, etcétera.
Están llegando muchos comentarios a propósito de la educación vial, de que por qué no hacemos eso en los colegios. Bueno, da para mucho la conversación, pero también a propósito del tema de los semáforos, nos preguntan mucho. Claro, usted decía que hay que ir a la municipalidad en el, sí, caso de que uno como vecino quiera poner alguna instalación, y de la mantención de los semáforos también nos preguntan, porque claro, es algo caro que hay que dar cuenta. Sabemos la vandalización de los semáforos, ¿no? Damos cuenta también nosotros, nos avisan acá en la radio que está mal el semáforo, pero también hay que instalarlo y hay que cuidarlo. ¿Cómo es el trabajo que se hace en eso? Y muchos están preguntando de lugares urbanos o de lugares rurales. ¿Es a la municipalidad donde hay que ir primero, no?
Sí, para instalar un nuevo semáforo, lo primero es la municipalidad. Gran parte de las municipalidades tiene una dirección de tránsito o alguien responsable de tránsito, y ellos pueden gestionar con la autoridad local, ya sea CEREM o la propia UCT local, para poder desarrollar ese estudio. Y como les decía, si no tiene recursos, porque hay municipalidades que no tienen muchos recursos, nosotros podemos ayudar técnicamente a levantar ese estudio, ir a hacer mediciones, y aprovechamos también de capacitar a los colegas de los municipios. Pero la mantención es vital. La mantención es responsabilidad de los municipios.
Ya, de los municipios.
Sí, el semáforo, el dueño del semáforo son los municipios. Ya, nosotros hacemos la parte técnica, y desde la UCT nosotros conectamos los semáforos a un sistema informático que nos permite controlarlos en tiempo real y poder monitorear qué es lo que pasa. Pero, por ejemplo, frente a cortes de energía o vandalizaciones, cuando los semáforos se apagan, claro, el municipio es responsable de poder reponer esa infraestructura. El tema de la vandalización es un temazo. Porque...
Perdón, ¿cuánto sale un semáforo?
Un semáforo cuesta entre 80 y 120 millones de pesos. Wow. Una intersección semaforizada, más que el poste y con la luz, sino que es habilitar la intersección, porque hay ductos, hay cables, y cerca siempre de la intersección, yo digo que hay como un refrigerador, que es como un gabinete gris, donde está toda la electrónica del semáforo y los dispositivos de comunicación.
Entre 80 y 120 millones de pesos.
Sí, lo más caro es la obra civil, porque hay que romper, claro, instalar los ductos, reponer. Las intersecciones normalizadas con semáforo, además, tienen el estándar que tienen el rebaje solera para que las personas con algún tipo de discapacidad en su movilidad puedan cruzar la posición de los semáforos. Entonces, es una inversión alta que muchos municipios y gobiernos regionales también hacen. Por lo tanto, hay que cuidarlo y los municipios tienen que tener contratos de mantenimiento para que esa infraestructura también opere bien.
Sí. A mí me he quedado dando vuelta un poco la reflexión que hacían ambos, tanto Pedro como Alberto, pero profundizar en cuanto a la educación vial. Porque tú hablabas de la viveza, la viveza mal entendida.
Así es.
Mal entendida, porque al final se termina generando problemas, accidentes, a veces muerte. Por lo menos yo soy un defensor, critico mucho el tema del uso de la berma, que no es una autopista y hay que insistir en eso. Pero hay pequeños detalles que uno se da cuenta que el chileno, o la gran mayoría, muchas veces no conoce la educación vial. Ejemplo, en carreteras, cuando se aminora la velocidad, se prende la luz intermitente para avisar a los que vienen atrás. Y de repente tú te das cuenta que la gente, al contrario, te toca la bocina y todo. Entonces, ¿cómo ir educando precisamente?
A ver,
reforzando todos estos conceptos que son...
Efectivamente. Ahora, hay varias cosas ahí que tú mencionas en el comportamiento vial en la carretera. En Chile se conduce por la derecha. La primera cosa que se hace.
Claro.
Y las otras maniobras, alentamiento, etcétera, tú lo haces por la izquierda. Entonces ya ahí hay un tremendo problema porque los chilenos en general, como somos los ingleses de Sudamérica, conducimos por la izquierda. Pero esa es otra historia. Ahora, en términos de lo que es la educación vial, yo soy de la idea que la educación es un concepto mucho más sofisticado. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú, para educarte, tienes que usar áreas de tu cerebro que las tienes que dedicar a la educación, que es más difícil. Yo soy más amigo de los hábitos. Los hábitos son el principio de una formación educativa y está demostrado en alguna medida en el mundo que, fijando los buenos hábitos, tú lo que haces es tener muy buenos usuarios del sistema vial. Todos somos peatones, hay que recordar también eso, porque tendemos a decir que a calificarnos como automovilistas. No, somos todos peatones. Y lo importante sí es que de alguna manera son los padres los que debieran partir con el hábito. O sea, los que somos más grandes, tenemos más memoria para atrás, a uno le enseñaba mucho cómo comportarse en el sistema vial, porque uno caminaba mucho más de lo que caminan los niños hoy día. Era menos sofisticado, como bien decía Pedro. Hoy día hay muchos más actores viales. En nuestros tiempos eran los autos, las micro y los peatones. Hoy en día tienen scooter, bicicleta,
muchos
sistemas de movilidad, transporte pesado que convive con transporte liviano.
Mayor cantidad de vehículos también se ha multiplicado.
Además, mayor cantidad de vehículos. Entonces, fundamentalmente, creo que tiene que, efectivamente, estamos al debe en la formación de ciudadanos con conocimientos de seguridad vial, de señales de tránsito. Y ahí un poco es, yo te diría, no me quiero enemistar con nadie, pero a veces es falta de creatividad. Yo siempre converso con los profesores, porque los que hacen clases en los colegios son profesores de Estado, así lo dice la ley. Entonces, en clase de física, en vez de hacer una física tan abstracta, podrían utilizar un siniestro vial para explicar lo que es la masa, el peso, la velocidad.
Pero de ahí a tener un ramo o tener alguna instancia en los colegios para educar a los niños, como se hace en otros países.
Es más difícil, porque resulta que los profesores, de acuerdo al plan de educación, no está contemplado directamente, y los profesores no saben de seguridad.
Habría
vial.
Que tener un cambio normativo, un cambio en la legislación.
Claro, pero yo por eso apunto un poco más a la creatividad.
Ya.
Porque si tú usas un ejemplo como un auto, en la clase de educación física, por ejemplo, se podría jugar a cómo se interrelaciona en una vía, podrían llevar las bicicletas, por ejemplo. Creo que es más bien poner la importancia real, porque todo el mundo dice que es importante la educación vial, pero la educación vial no nos toca en muchos aspectos. En el colegio, cero, ¿no es cierto? Por lo tanto, desde kinder a cuarto medio, nadie te toca con seguridad vial. Si tú vas a dar el examen de conducir, probablemente te aprende el manual de señal, etc. Y si no, la educación nuevamente no te llega. Solo si tú entras a trabajar en una organización donde se capacita a las personas en seguridad vial, que no supera el 10%, 7% de las empresas capacitan en seguridad vial, son las que tocan este aspecto. Entonces,
en circunstancias en que todos los usamos todos los días.
Exactamente, entonces esto está muy, muy en el aire cuando debería estar muy aterrizado, y por eso tiene que ser, primero que nada, un hábito, así como lavarse los dientes, porque uno puede dejar de lavarse los dientes, pero tú dices, ah, no me lavé los dientes hoy día, o cuando llega a la casa. Entonces, en el sistema vial y en los países que lo han estudiado, los niños entienden perfectamente cómo se tienen que comportar, aunque rompa la norma, pero saben que están equivocados.
Un temazo ahí que hablar mucho ahí. Alberto Escobar, secretario ejecutivo de CONACYT, y Pedro Vidal, secretario ejecutivo de la UOCT, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que además mencionamos todos los días y que nos ayudan con Transporte Informa. Muchísimas gracias, reiterar, nos preguntan mucho. Semáforo al municipio primero y de ahí también puede eventualmente a otras instancias. Muchas gracias por venir.
Gracias, gracias, muy amable.
Gracias por la invitación.
Nos vamos y volvemos.
Invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Porque sabemos que detenerse no es opción. Encuentra todo en tiendas o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Rancagua, prepárate para pagar menos. Importaciones Reus abrió en Mega Centro, Avenida Las Torres 90, con los mismos precios de Santiago. Pisos vinílicos desde 14,410 pesos y una gran variedad en revestimientos para transformar tu casa. Importaciones Reus, calidad que se nota, precios que sorprenden.
Hay algo especial cuando una pyme abre. Es el sonido de las ideas moviéndose, de clientes entrando, del equipo trabajando. Es ver cómo una idea puede tener un impacto gigante. La vida es un emprendimiento. Por eso hoy, en nuestro aniversario, celebramos a las pymes. Abastible, 70 años. Por ti, por las pymes, por Chile y por todo lo que viene.
Hay oportunidades que pasan una vez cada 75 años.
¡Aprovecha! En Volkswagen celebramos 75 años en Chile, con 75 unidades por modelo, a precios históricos. Elige tu Amarok, T-Cross, Polo o Tera antes que no quede nada. 75 años de historia merecen esta oportunidad irrepetible. Entra a www.cl o corre a tu concesionario más cercano. Volkswagen.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Oroley 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
¿Necesitas una solución única para tu empresa? En Futura Remolques no te ofrecemos lo que tenemos, te ofrecemos lo que tú necesitas. Somos especialistas en asesoría, diseño y fabricación de remolques y semirremolques a medida de tus requerimientos, transportes, minería, energía, montaje, forestales, construcción. Si tiene ruedas, lo fabricamos. Visítanos en futuraremolques.cl.
Este nuevo año renueva tu descanso con Celta. Entra a celta.cl y encuentra camas y textiles para cada etapa de tu vida. Calidad, confort y tradición chilena con la experiencia de una marca hecha para descansar mejor. Compra online en celta.cl o visita nuestras tiendas Celta y prueba tu próxima cama. Celta, 90 años creando sueños.
En CGE queremos darte un buen servicio. Nuestro personal técnico realiza revisiones periódicas de los medidores para asegurar que los equipos estén funcionando correctamente, pues la seguridad de nuestros clientes y usuarios es nuestro compromiso. Recuerda que nuestros técnicos deben portar siempre su credencial de identificación. Una vez verificado, te pedimos que los dejes ingresar a tu hogar para realizar las mediciones correspondientes a los equipos. La prevención y el cuidado de todos es lo más importante. CGE, entregamos energía.
Con ahorro 24/7 de Matchbank, tu plata crece siempre.
Crece mientras medito.
Siempre.
Mi plata sigue fluyendo.
Siempre elevándose.
Con ahorro 24/7 de Matchbank, tu plata crece siempre y siempre la puedes usar. Abona hoy desde la app y aprovecha una tasa preferencial. Matchbank de BCI.
Términos y condiciones disponibles en bases.somosmatch.com. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio. Y si te gusta que los jabones sean biodegradables y libres de testeo animal, entonces elige Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo. Yo me expreso en el expreso.
Hola, vivimos en Alemania nosotros y nada sabe igual. Preparamos todo exactamente igual, los mismos ingredientes, pero nada sabe igual como en Chile. En Chile todo es más rico, más dulce, más sabroso. Hasta la carne es distinta.
Sí, es verdad.
Un saludo grande desde Stendal, Alemania, familia Schliebener Gemelmann.
¿Qué tal?
Abrazo.
Buenos días, amigos de Radio Bio Bio. Los sabores que han perdido los gustos tradicionales de antes sería el chocolate, una marca bien conocida aquí.
Tiene toda la razón.
En Nescafé, los huevos de criadero. No, no me refiero al huevo de campo, al huevo de criadero. El tomate. El tomate ya no es el mismo sabor. Y lo otro, la carne que traen, el vacuno que traen de afuera, de otros países, también no es el mismo sabor que el nacional. Ese sería mi comentario.
Gracias.
Claudio Andrés.
Gracias, Claudio.
De Instagram. Lámparas Farolus. Radio Bio Bio. La radio. Gracias, se ve y se escucha.
Hay un buenos días. Hola. De acá. Hola. De Maipú. Hay un documental que es la historia secreta de la industria del tomate. Ahí se ve y analizan cómo por el factor alta producción el tomate ha ido disminuyendo considerablemente los nutrientes. Es cada vez menor la cantidad de nutrientes que tiene con respecto al tomate tradicional o de herencia. Sería bueno que se viera. Es muy bueno. Saludos.
Muchas gracias por el dato.
Loreto y Pablito.
Hola.
La jalea hoy día que es endulzada con stevia es malísima.
Sí.
Lamentablemente cambió demasiado el sabor.
Y algunos
gracias.
Algunos ¿Ustedes saben que todas las papas y los tomates suben?
Ya. Sí, son parte de los mensajes de audio que nos han llegado a propósito del cambio de sabor. Sí, es que le ponen stevia y otro. No, y los postres también. Hay distintos flanes. Oye, vamos a hablar de esto en instantes. Antes les vamos a contar que puedes probar Tenapants. Son cómodos, son discretos, te dan protección de día y también de noche. Conócelos. Usa Tenapants, absorben rapidísimo.
Y renueva tu descanso en www.celta.cl.
Ya, quédese ahí porque estábamos hablando de los alimentos que han cambiado de sabor por cambio climático, por distintos factores. Y justamente vamos a profundizar sobre ese tema con quien es académica de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Universidad Católica, la profesora Marlene Ayala. Está en línea con nosotros. Profesora, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, profesora.
Hola Loreto, hola Pablo. Muy bien, gracias.
Sí, muchas gracias.
Hablamos en la mañana a propósito de que producto del cambio climático varios alimentos podrían estar sufriendo algunas modificaciones. Por ejemplo, el vino, el té.
Eso, efectivamente.
Ya. Tal cual es.
Así es, tal cual es. El cambio climático sin duda está haciendo de las suyas en tanto en las frutas, en la hortaliza, en general en los cultivos, con todos estos cambios inesperados que está enfrentando la naturaleza y obviamente las plantas y los alimentos que consumimos.
¿Y cuáles son esos alimentos que son más sensibles a los cambios del sabor? Porque uno entiende, claro, el tema de la sequía, cómo se van desplazando los cultivos más al sur en el caso de Chile, pero en términos de sabor, ¿qué productos que quizás no nos hemos dado cuenta, pero sí por distintos componentes y factores han cambiado el sabor?
Bueno, en general, Loreto, se produce un cambio bien distintivo entre los distintos cultivos. Uh-huh. Sin embargo, existen cambios en términos de acidez de la fruta, por ejemplo, con climas más cálidos, bolas de calor, tiende a bajar la acidez en ciertas frutas. También se ve afectada la textura, la fruta se siente menos crocante, menos crujiente, más blanda en general. Con el tema de la sequía, también tienden a tener menos agua, a sentirse más dulce. Casos como esos se van visualizando en distintos cultivos, los carozos, las ciruelas, las cerezas, el vino, la uva, que es la materia prima, que es la materia prima del vino, etcétera, se va visualizando en distintos cultivos.
Sí, y profesora, bueno, se da la situación que también producto de todo esto inconveniente climático que usted nos está describiendo, también empezaron a aparecer las manipulaciones genéticas de muchos productos. Voy a colocar un ejemplo, las lechugas hidropónicas no tienen nada que ver con esa lechuga que uno va a comprar a la feria, la costina dura, sabrosa. Pero también estas nuevas variedades genéticas como que son bien insulsas, especialmente los tomates.
Correcto. Mira, Pablo, la verdad es que en términos de manipulación lo que se hace es mejoramiento genético de las especies. En el caso del tomate se mejoran distintas variedades para hacer el fruto más rojo, más grande, que dure más en el anaquel. Pero obviamente ese mejoramiento genético que privilegia ciertos caracteres de calidad va en desmedro de otros, como por ejemplo el sabor, ¿cierto? El tomate dura más en el anaquel, la dueña de casa lo compra, madura lentamente, pero obviamente se van perdiendo rasgos que nosotros considerábamos calidad, ¿no es cierto? Claro. Para privilegiar otros. Y eso ocurre en las frutas también, en las lechugas, todo va con mejoramiento genético en general. Y en el caso del cambio climático, se están privilegiando variedades dentro de las especies que sean más resilientes al cambio climático, a la sequía, a las altas temperaturas, al exceso de radiación. Entonces, es una cosa por otra.
Y cuando usted habla de estos cambios, dependiendo si es que ha llovido más o no, en fin, los fenómenos, la niña, el niño, cambio climático, ¿estos cambios son definitivos o se da por temporada? Quiero decir, cuando mencionaba los carozos, por ejemplo, que las cerezas son más dulces este año que el próximo, o que el durazno viene más grande o con el sabor distinto que el año pasado, ¿eso es por temporada o ya hubo un cambio definitivo?
Mira, hay varios factores, ¿eh? En agronomía hay muchos factores, siempre usamos la palabra depende, pero sí te puedo decir que hay variabilidad entre temporadas. Nosotros hablamos de temporadas. Te pongo un ejemplo, el fenómeno del niño puede impactar, ¿cierto?, la calidad de un cierto año en la fruta. Nosotros nos preparamos, si hay un niño o una niña, para modificar nuestros manejos. Ajá. Entonces, tú puedes tener una calidad muy buena un año y otra puede caer. Por ejemplo, el año pasado las cerezas estuvieron más desabridas, por decirlo en forma muy coloquial. En general la fruta, por las características climáticas que hubo en ese momento. También dependemos de si hay una ola de calor, de si hay un exceso de radiación. Eso también influye cuando nos están dando el tiempo en la televisión, ¿cierto? Uno dice, viene una ola de calor. Para nosotros es muy importante porque nos va a deshidratar la fruta, va a acelerar la maduración y va hacia la senescencia. La fruta en general vamos a tener una cosecha rápida, la fruta respira, transpira igual que las personas y se envejece.
Sí.
Entonces eso nos genera problemas de calidad y de pérdida de, sí, de propiedades que las hacen ricas, digamos.
Claro, eso en entre temporadas se entiende, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que hablábamos del vino, podemos, claro, llegar a hablar de que vamos a cambiar el sabor y ya no vamos a tener los sabores del vino de antaño, o en los próximos años va a ser muy distinto, o el té. ¿Esos sabores se pierden o también es un tema cíclico que se puede recuperar?
Bueno, si el cambio climático llegó para quedarse y hay zonas que van a ser sin duda más cálidas, por ejemplo, y no hay retroceso, obviamente las características del vino van a cambiar porque va a cambiar la materia prima. Uh-huh. Se está viendo que el vino está aumentando su contenido de azúcar, pero está bajando acidez y por lo tanto su estructura, su equilibrio va cambiando. Lo mismo con la cerveza. En general, sí, uno debería prepararse para producir, para observar cambios en sabor y en todas las características organolépticas de las materias primas, se consuman frescas o procesadas, porque finalmente es una materia prima. Ya, los jugos, por ejemplo.
Claro, en el caso del vino, profesora, las cepas son una cosa y lo otro es que el sabor de esa cepa se ve afectado, uh-huh, producto de lo que estábamos conversando. Es más, nos comentaba Nivaldo, por decir, hay gente que se ha ido a instalar con viñas ya a Chiloé, que uno podría decir, ninguna posibilidad. El movimiento también de tierras, me refiero a que se vayan cambiando de tierra estos cultivos, también van incidiendo en el sabor.
Correcto, porque se habla de terroirs. Obviamente, sí, entonces hay un cambio. Los huertos o las plantaciones, los parronales, están migrando hacia zonas que les entreguen esa calidad que van perdiendo, que les dé más acidez, por ejemplo, en el sur de Chile, que muchas veces también hay beneficios, se pueden sintetizar más antocianos, más polifenoles, que le dan más una mayor astringencia al vino, que puede ser bueno y malo. Entonces, claro, se están buscando, o sea, hace tiempo ya que se están buscando tierras hacia el sur de Chile, donde hay disponibilidad de agua, no hay tantas olas de calor, en general hay mayor posibilidad de aprovechar ese cambio climático hacia el sur, porque acá nos estamos quedando sin agua, con olas de calor, con exceso de radiación, con sequías. Entonces, no solo el suelo aporta a la vid, sino que también el clima. Entonces, es una composición. La cepa, que es la genética, el suelo, que le entrega ciertas propiedades, ciertos, de acuerdo a su composición, y el clima. Es una triada, más el manejo, ¿ya? Entonces, efectivamente, la respuesta es sí. Hay cambios en la calidad del vino y sus características.
Profesora, le queremos agradecer mucho su explicación, además tan didáctica. Marlene Ayala es académica de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Universidad Católica. Aprovechar ahí entonces los productos naturales, ahí sobre todo en nuestro país. Profesora, muchísimas gracias.
Gracias, profesora.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Sí. Y hasta ahora les contamos que si te gusta lo chileno, bueno, entonces elige jabón Giselle. Para todos los gustos hay un Giselle, que es el jabón que cuida la piel de toda la familia. Busca.
Y esto por nada del mundo cambia su sabor, para nada, porque hay sabores que se cocinan sin apuro y se comparten alrededor de la mesa. Así vive la tradición de Cecina Llanquihue, el legado del sur.
Un dato transporte informa, restricción de la pista izquierda en Gabriela al oriente con Concha y Toro por un camión detenido con fallas mecánicas. Está generando congestión ahí alta en Puente Alto. Y a propósito de lo que hablábamos con la profesora.
Ya.
¿Qué otro alimento, qué otro sabor ha cambiado en los últimos años? ¿Nos despedimos nosotros?
Chau, chau,
nos
vemos un ratito más.
Y escuchemos.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio. A mí lo que más me ha llamado la atención es el tomate, ¿no? Y probablemente no se debe al cambio climático, sino que a la modificación genética. Radio Bio Bio, la radio.
Hola, buenos días. Yo encuentro que lo que más ha cambiado ha sido el agua potable. No tan pura agua con flúor ahora.
Hola amigos de la radio, el tomate ha cambiado de sabor totalmente, ahora es bonito, pero totalmente insípido, sin ningún sabor. Y el ajo chino, un desastre. De repente cuesta encontrar el ajo chileno, pero el ajo chino, un desastre.
Hola chicos de Radio Bio Bio, la verdad que está muy interesante el programa. Y sí, han cambiado demasiado los gustos, los sabores de las cosas, partiendo por el tomate. Yo soy un férrimo al tomate y echo de menos mi tomate de Quillón, de la zona de Quillón.
Yo me expreso en el expreso. Hoy la salud se conecta contigo. No te pierdas cada miércoles Conecta Vida,
Esta semana, conectados con la neurodivergencia.
Todos los cerebros son distintos. El cableado que nosotros tenemos puede ser dentro de lo neurotípico como también dentro de lo neurodivergente. Tenemos que entender que esa neurodivergencia no es algo anormal ni es una enfermedad, sino que solamente una condición distinta.
Conecta Vida, miércoles 22 horas por BioBio TV, señal abierta. Porque informarte también es cuidarte.
Y en otras noticias, el costo de la vida sigue al alza.
Hey, May, en los últimos 2 años, ¿cuántas ISAPRES no subieron sus precios base?
Nueva Más Vida es la única.
¡Wow! Oye, ¿y qué más tiene?
Esto se pone más interesante. Menor al CGES. Tiene reembolsos en 48 horas. Videoatención hasta los sábados, telemedicina.
Gratis. Nueva Más Vida, la única ISAPRE que no ha subido sus precios base en 2 años. Nueva Más Vida, mereces más. Condiciones en nuevamasvida.cl.
Sigue en Radio Bio Bio. Ya volvemos con todas las noticias en Radiograma Mediodía, junto a Mundo, la internet número 1 del planeta, al alcance de todos.